en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para esta oportunidad, como lo habíamos anunciado hace 7 días, vamos a hacer un programa, a realizar un programa en donde convocamos gente menor de 30 años, que para nosotros son jóvenes. Igual Andrés y yo todavía seguimos siendo jóvenes, o sea, no quiere decir que seamos viejos nosotros. Simplemente quisimos traer gente menor de 30 años para que esté metida en política, para ver cómo ha sido esa incursión y qué opinión tienen acerca de las cosas que los rodean, de la realidad que vive cada uno de ellos desde la parte que les toca. Nos parece muy importante eso porque año a año nosotros cubrimos muchas elecciones. Entonces, por ejemplo, este año hay elecciones en Colombia, en Ecuador y en Argentina, todas el mismo mes. Seguramente en Argentina habrá balotaje, entonces en noviembre habrá que volver a cubrir elecciones. Y ese tema siempre trae un ítem muy importante, que es el voto joven. ¿Hacia dónde va el voto joven? ¿Quién cautiva el voto joven? Se podría decir que el voto joven en Colombia el año pasado lo captó Gustavo Petro, que terminó ganando las elecciones. Se puede decir que el voto joven hoy en la Argentina está dividido, pero que Javier Milei gana mucho espacio entre la gente de 18 a 26 años. Y así lo demostró en las primarias. Veremos si se mantiene esa tendencia, teniendo él la primera posibilidad para ganar la presidencia. El voto joven en Brasil se lo llevó Lula. Y así vamos teniendo, así como en México en su momento, Andrés Manuel López Obrador se llevó el voto joven y ganó con una votación récord en México, teniendo en cuenta que en México no existe la segunda vuelta. Tipo gana la presidencia por un voto y punto. Listo, es así. Vamos a ir con nuestros invitados, pero antes voy a saludar al productor de ese programa, Andrés. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Arrancando este periplo con los jóvenes en Latinoamérica, conocer un poco de esa fortaleza que poco a poco, digamos que ha ido creciendo en el continente, en cada uno de los países, y lo que hablaba David respecto a las diferentes elecciones que han existido, por ejemplo, este año, y lo que se viene el próximo año en presidenciales o elecciones regionales, pues los jóvenes están captando la atención y la idea es como tratar de ver ese target. Qué tan fuertes son, por ejemplo, en la parte política. Es como la herencia que dejan, obviamente, algunos partidos, algunos movimientos políticos, y el cual le pasan ese bastón a los jóvenes y ver qué pueden hacer de aquí en adelante con las nuevas políticas, cuáles son las bases que tienen cada uno de los países en este sentido, cómo están vislumbrando esos nuevos rumbos, porque por acá en Voces en Off hemos tenido bastantes con los cuales hemos hablado de diferentes temas, de diversos contenidos, así que la idea es como tratar de ver hacia dónde va el rumbo de los jóvenes, qué tan innovadores y transformadores pueden ser en el continente.
Y saber si están siendo escuchados, porque hay muchos países en donde los partidos tradicionales los dejaron de lado, y van adaptando o van yéndose hacia otras formas de hacer política un poco más disruptivas y con propuestas extravagantes, como han ido pasando. Voy a saludar a los invitados. Arranco con Francisco Barajas. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Primeramente, muchísimas gracias por el espacio. Encantado de poder acompañarlos desde México y esperemos poder tener una plática muy amena.
Sí, por esta oportunidad, pero yo soy malo presentando invitados, casi siempre me confundo, vamos a hacer lo siguiente, y es que cada uno va a decir qué hace, si milita, no milita, en qué partido está y cómo ha sido su participación, una breve descripción cada uno. Entonces, Francisco, ya que lo saludé primero, arranque.
Vale, pues nuevamente muchas gracias. Bueno, mi nombre es Francisco Barajas, tengo 21 años, soy más específicamente de un municipio llamado Temuaya, en México, el Estado de México. Sí, hace como 3 años me empecé a involucrar un poco más en temas políticos. Espero, bueno, se desarrollará un poco más mis motivos en la siguiente intervención. No soy militante de ningún partido, aunque tengo cierta simpatía y he participado un poco más en lo que llamaríamos la oposición dentro de lo que es México. A la posición del gobierno actual. Sin embargo, pues también he estado abierto a otras corrientes, pero en su mayoría no milito y me he enfocado más en lo que son tanto parlamentos juveniles como modelos de Naciones Unidas y participación y organización de algunos eventos o foros en congresos locales que ayuden al empoderamiento juvenil.
Ok, perfecto. Saludo a Natalia Romero. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos a grandes rasgos una breve descripción de tu militancia y de lo que estás haciendo, por favor.
Bueno, sí, soy de Colombia, vivo en el municipio de Cibaté. Actualmente pues soy candidata al Consejo por Pacto Histórico. Es una coalición de pues varios partidos alternativos en este momento. Y pues bueno, desde muy joven, tengo 27 años, desde muy joven pues he sido activa en los procesos sociales y populares. Entonces he estado, o la vida me ha permitido estar apoyando varios procesos populares en defensa del territorio. Entonces he estado en Antioquia, en Córdoba y pues en mi municipio. Entonces hemos estado apoyando esa lucha una lucha, digamos, de exigencia de derechos pues en Colombia y ahora el proceso comunitario en Cibaté.
Ok, voy con Diego Gómez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegra saludarles. Gracias por la invitación. Yo, efectivamente, Diego Gómez, yo soy economista. Tengo 24 años, estoy estudiando la maestría en Economía del Desarrollo en este momento. Llevo alrededor de 7-8 años haciendo activismo, naturalmente empecé con causas, o mi primera causa fue el tema estudiantil. Fui representante estudiantil casi todo el colegio en la formación media, fui representante estudiantil también universitario cursando el pregrado y naturalmente aterricé en la política de alguna manera, primero como activista voluntario y bueno, ahora un poquito más metido en campañas desde el 2019 en las elecciones regionales. Yo soy de un municipio que se llama Supatá, también en el departamento de Cundinamarca, y ahí hice activismo apoyando en algunos temas programáticos de juventud al alcalde que ya va ahorita de salida. Estuve en la campaña a la asamblea, luego naturalmente estuve en la campaña al Congreso de la República. Y bueno, esos ejercicios también de llevar la academia y el activismo social hacia lo político electoral, que es un mecanismo desde la toma de decisiones que creo yo es fundamental para transformar la vida de la gente, pues fuimos llegando a varios espacios. Soy integrante de la Red Colombiana de Líderes Juveniles, Red Colombian, es un programa de dos organizaciones, una de cooperación internacional que se llama Hanseidel Stiftung, alemana, y una fundación colombiana que se llama Domo Paz, que trabajan por el fortalecimiento de la democracia y lo que hacen es, a través de procesos de formación en jóvenes, pues apostarle también a la transformación del país. Este año tuve la oportunidad de ganarme un premio que me entregaron justo la semana pasada, que entrega la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington, como el premio al liderazgo juvenil se llama, como una de las 30 promesas de la política en Iberoamérica. Y bueno, venimos ahí haciendo varias cositas de activismo. Hago de cabeza, ahora estoy en la campaña al Consejo de Bogotá. Si milito, no milito, pero no. O sea, estoy apoyando a un amigo que es candidato al Consejo de Bogotá, actual edil de la localidad de Fontibón. Estoy como en esos temas. Gracias.
Listo. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer, y vamos en el mismo orden, Francisco, Natalia, y cierro con Diego, es ¿qué tan difícil es entrar o empezar a inmiscuirse en estos temas, puesto que a veces a la gente más joven es difícil de que los más viejos los escuchen porque creen que son inexpertos o que no saben y demás cosas? Y no solo pasa en la política, pasa en casi todos los oficios o profesiones de la vida. Siempre pasa eso en donde el de más experiencia subestima al nuevo y al más joven. ¿Cómo ha sido esa incorporación, digamos, en todo este mundo de la política y del activismo y demás? Bueno, Francisco, Natalia y Diego. Francisco.
Gracias. Bien, primeramente, es complicado dar un sí o un no. Sin embargo, a ver, diría que depende de verdaderamente lo que a ti te interesa, si verdaderamente te interesa. Se han abierto muchos espacios recientemente, sí hay oportunidades y hay quienes sí están abriendo los espacios. Sin embargo, sí hay que saber moverte y sí tienes que tener principios muy claros y verdaderamente estar comprometido. Te diría que en un inicio sí fue complicado, pero una vez que encuentras los espacios, las oportunidades, gente con quien te desarrollas y sobre todo que verdaderamente estás comprometido, que verdaderamente te apasiona involucrarte, ayudar, no solamente para ti, sino para abrir espacios a los demás jóvenes, las puertas se van abriendo y posteriormente tú puedes abrir más espacios a más jóvenes, pero sí dependerá mucho de que sepas aprovechar las oportunidades, que sepas desarrollarte, involucrarte y que hagas amistades, entre muchísimos otros factores, en que, o sea, también dependen de ti. Y dependerá mucho de los contextos. En general sí hay dificultades, pero dependerá de cómo te sepas desarrollar, desenvolver y el compromiso que tengas.
Ok, y lo último, ¿y su contexto, cómo cree que lo trató? ¿Estuvo fácil, difícil, más o menos?
Claro. Sí, claro, el contexto también influye mucho. Si bien, bueno, como mencionaba un poco, no soy, bueno, tristemente, al menos en México, sí está muy centralizado todo en lo que es la capital. No soy de la capital, soy de un estado pues cercano, colindante, sí me queda como unas 2 horas la capital, así que en general, sí, la gran mayoría de eventos, de oportunidades, son en Ciudad de México, y sí tienes que trasladarte, moverte, porque al menos fuera de Ciudad de México es complicado que se abran espacios u oportunidades. Es también un poco del activismo que hago, tratar de abrir algunos parlamentos dentro de congresos locales de otras entidades y municipios, pero en general sí está muy centralizado en lo que es en México.
Natalia, cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que vale la pena hacer una precisión, y es que para mí la política no es solamente lo político electoral, no es algo que aparezca cada 4 años, es, para mí es más amplia y profunda y hace parte pues de la cotidianidad. Entonces pues desde esa precisión y respecto pues a la pregunta de si hacer política en este país siendo joven, si es fácil o es difícil, yo creo que es relativo, y es relativo en cuanto a la propuesta que se desarrolle o se impulse. Entonces, si es una propuesta democrática en beneficio de las mayorías de este país, pues va a ser difícil. Pero pues si es una propuesta en donde importas el negocio, donde se pasa por encima de un proyecto de nación para la gente, pues va a ser fácil, porque en esa se la han pasado pues toda la vida. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo me ubico, ¿sí? Y pues la propuesta que yo desarrollo y la propuesta política que yo impulso, pues es una propuesta democrática, ¿sí? Y pues eso es complejo y es difícil desarrollarla, y más cuando se es joven y más cuando se es mujer, ¿sí? Porque pues la política tradicional colombiana es sumamente machista. Entonces pues he tenido casos en donde yo quiero desarrollar un planteamiento, una discusión política, y pues no faltan los comentarios desatinados o que quieran desviar la conversación pues hacia otros temas. Entonces pues no es fácil. Sin embargo, pues yo creo que hay que intentarlo, yo creo que nosotras las mujeres jóvenes en general, tenemos que apostarle a la construcción de una nueva cultura política colombiana, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer parte de la discusión nacional, tenemos que aportarle y diferenciarnos, ¿sí? La cultura política tradicional pues es excluyente, es machista y siempre va a prevalecer pues el interés propio, siempre va a estar por encima del interés colectivo. Entonces pues yo creo que vale la pena, siempre va a valer la pena desde pues esa perspectiva, desde que lo que se quiera y desea desarrollar pues beneficia a las mayorías de nuestro país. En cuanto a la experiencia, pues yo creo que también es relativo. Aquí lo importante es la capacidad política y la amplitud política que se tenga, y pues bueno, yo creo que en el camino y teniendo pues esas claridades, yo creo que en el camino pues podemos ir haciendo un buen ejercicio, y pues como les dije anteriormente, pues diferenciándonos y generando pues una cultura política que pues que sea amplia, que puedan participar los colombianos y colombianas pues en las decisiones de los rumbos de sus comunidades.
Ok, perfecto. Diego.
Bien, sobre el tema de la participación, creo que coincidimos en general en que los espacios siempre son limitados. En la agenda en general de los tomadores de decisiones no está incluir a los jóvenes o tenerlos en cuenta, no son cabezas de lista muchas veces a corporaciones públicas como los consejos o las asambleas departamentales, pero yo creo que igual coincido con Francisco en el tema de que uno pues viene luchando y la idea es abrir camino como otros lo hicieron en digamos ocasiones anteriores, que le fueron abriendo camino para que uno hoy pueda estar en lugares de participación y decisión, temas como los consejos locales y municipales de juventud, que tuvimos elecciones en Colombia en diciembre del 2021, sale a votar el 10% de esta población. En Colombia, según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, un joven está entre los 14 hasta los 28 años, ¿verdad? Entonces, teníamos alrededor de 12 millones habilitados para votar, sale a votar 1.2 millones, que bien, no es la gran mayoría. Tenemos varias interpretaciones al respecto. Una, pues no hay institucionalmente también toda la voluntad porque estos procesos sean, no se invirtieron los recursos en términos de difusión, y quienes llegaron a esos espacios muy seguramente o principalmente eran personas que ya per se les interesaba la participación, jóvenes que están involucrados en ese tema, y así pasa con muchos de los espacios de participación en el país o por lo menos en Bogotá. En Bogotá y en Cundinamarca es así. Quienes les interesa o nacen, digamos, con ese gusto, coinciden en alguno de los espacios, pues vuelve uno y se los encuentra más adelante, en la academia, en otros espacios y en la participación política. Entonces, bien, pues hay algunas garantías. Yo creo que igual hay que seguir, pues uno desde la institución como democracia, seguirle apostando a más procesos de formación. Como decía, si eres joven, si eres afro y mujer, las limitaciones en general son complejas, pero para participar en la política, pues todavía más. Entonces, esa también es una, digamos, de nuestras luchas colectivas, creo yo, ir abriendo espacio para que quienes vienen detrás les toque menos difícil lo que nos ha tocado a nosotros para poder hoy que nos tengan en cuenta en la campaña, que nos escuchen, y a partir de los resultados. No está bien decir que nos tienen que tener en cuenta porque somos jóvenes y ya, sino porque estamos al nivel de los retos que implica transformar este país.
Perfecto, Diego. Hace unos meses leí un artículo de un estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, que es en Ecuador, y él decía que como jóvenes pueden intervenir en ideas transformadoras y claras, que se pueden generar actividades encaminadas para construir un país mejor, justo, equitativo, y dentro de eso, evitar ese odio político, el revanchismo, y lo que se ve todos los días, esa corrupción en la política. Cuando uno ve que los jóvenes, como ustedes, tratan de entrar en la política, intentan abrirse un camino de una forma distinta, de una forma en la que los demás jóvenes se puedan vincular, que crean en la política, que crean en la democracia, pero ¿qué tanto de ese sesgo, de ese miasmo y esa corrupción que existe ahora en cada uno de los países en Latinoamérica, y ustedes como jóvenes que se están involucrando en la política, cuáles podrían ser esas ideas que pueden estar más cercanas a cambiar ese tipo de conceptos y de actuar que se ve obviamente diariamente en la política?
Gracias. De acuerdo, continuando. Y tratando de profundizar, porque es ya algo un poco más complejo. A ver, sí te encuentras con muchas dificultades, pero a ver, precisamente como comentaban, lo que nos caracteriza es un poco ese cambio, esa rebeldía. De manera personal, a ver, puedo comentar que sí, tal vez en un inicio crecí con esa idea, con la política es algo malo, ¿no? Allí nada más se roba, es la corrupción, etcétera, todo lo negativo que se le puede asimilar. Sin embargo, a ver, un proceso, un hecho que me marcó mucho, hubieron muchísimos, pero principalmente, un amigo quería hacer una campaña de donación en época decembrina, me invita y vamos a pedir donaciones, artículos de despensa, y tú escuchas a la gente común y se queja, o sea, comparte la misma opinión, ¿no? La política es negativa, es todo lo malo. Ok, ahora te invitamos a apoyar, ¿no? Los políticos no hacen nada, nosotros hagamos algo, vamos a llevar despensa, vamos a llevar algo a comunidades más necesitadas. Y me impresionó que su mayoría era muy apática, o sea, las que veía que se quejaban o quienes se quejaban, cuando se brindaba una oportunidad de apoyo, no eran los últimos que querían participar. esa apatía fue lo que me fue moviendo, lo que el sentimiento de nadie está haciendo nada, ok, no ves la gran cantidad de problemas, ok, coincido contigo, hay muchísima inseguridad, las noticias, lo que constantemente escuchamos, ¿no? Pues puras cosas negativas, ¿y qué estás haciendo tú? No puedes permanecer apático, o sea, yo no podría estar, permanecer indiferente sabiendo que, no sé, que alguien ha sido asaltado, que alguien ha sido secuestrado, sabiendo la infinidad de problemas que están pasando hambre. Bueno, pues empecemos con acabando con esa apatía. Sí es complicado, como mencionaba, pero diría que como jóvenes primeramente tenemos esa intención como de querernos comer el mundo, como de lograr muchísimas cosas, es continuar con ese sentimiento, continuar con esa pasión por conocer, por dejar tu huella en el mundo, pero ahora llévalo a un lugar donde se pueda verdaderamente hacer efectivo esa iniciativa, en este caso que es la política. Sí es complicado, como mencionábamos, tal vez los espacios sean limitados, pero una vez que obtengas tú el compromiso, que tengas una causa por la cual quieres luchar y que quieres cambiar, que te metas a investigar, que te metas a informarte, prepararte para argumentar, para defenderlo, pues los espacios se van abriendo poco a poco. Agradezco también ahorita a ustedes, a este espacio que se brinda esta oportunidad, pues así como ustedes, abramos nosotros los espacios, desde cada uno desde su trinchera, y aprovechemos también los espacios que se vayan a abrir para defender las causas y para ver si verdaderamente queremos cambiar las cosas, pues hacerla.
Natalia, ¿cómo generar ese cambio, por ejemplo, ahora con ese proyecto que tienes en la política y para no caer en lo de siempre, en esos odios y ese revanchismo y la corrupción que se ve todos los días en la política?
Bueno, en este caso yo creo que la corrupción no está relacionada a si se tiene determinada edad. ¿Sí? La trampa, el fraude, el chantaje, pues son expresiones de la política colombiana tradicional, ¿sí? Y pues no están relacionadas a la edad, si son propias de unas costumbres políticas que han posibilitado el desarrollo de un proyecto político que ha sido esencialmente antidemocrático. Y pues los ejemplos existen, sí han existido y existen. Entonces, pues de casos de jóvenes que le juegan a ese tipo de proyectos, ¿sí? Entonces tenemos el caso de Polo Polo, por ejemplo. Un joven que, negro, ¿sí?, que se niega a sí mismo, pero que le aplaude a una serie de personajes que han condenado a su gente, a su país, al hambre y al atraso, ¿sí? Entonces, si ubicamos al joven, ¿sí?, al joven que hace política, no solamente desde el escenario político electoral, aunque ahorita pues lo estamos hablando, si somos jóvenes que creemos que el cambio sí es posible, pues podemos aportarle fuerza, amor, alegría y sobre todo pues esa la capacidad para desarrollar en nuestros territorios la posibilidad de una vida digna para nuestra gente, ¿sí? En donde sean nuestras comunidades las que elijan su destino, su rumbo, su desarrollo económico, cultural, filosófico, etcétera. Entonces yo creo que pues pues esos vicios de la política tradicional no están o no son seleccionados pues de acuerdo a la edad. Entonces me parece que los jóvenes que nos ubiquemos pues desde nuestro lugar de enunciación, que tengamos pues definido esa propuesta política democrática, pues podemos aportarle mucho a las grandes transformaciones que este país requiere.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
10, por ejemplo, ¿cómo llevar esas ideas alejadas de la connivencia política y llevarlos a buen puerto donde la sociedad espera un cambio real y el cambio se espera que venga de parte de los jóvenes?
hay varios elementos, creo yo, importantes de recoger también de lo que decía Francisco, y es, por ejemplo, hay que reconocer la capacidad de quienes han estado en el poder también para organizarse. O sea, no podemos desconocer y simplemente estar en la posición de nunca nos han tenido en cuenta, atacarlos es mal, las estructuras, demás, sino reconocer también, digamos, las bondades, entre comillas, o bueno, el mecanismo que han utilizado para llegar al poder, ¿sí? A esos cargos de elección popular que son tan anhelados, y la manera democrática no es porque somos jóvenes, elijámonos, sino hay que salir a las calles, conseguir los votos y ganarles. Ese es el mecanismo, digamos, para lograr estar en esos espacios de decisión. Claro, es difícil y uno de los retos más grandes, creo yo, cuando uno de joven entra en la política electoral es, uno, luchar contra esas estructuras porque tienen plata que nosotros no tenemos, esta generación no tenemos naturalmente para despilfarrar como lo hacen miles de millones de pesos en una campaña. No está bien y tampoco nos afana porque nosotros hacemos política en su mayoría, esta generación, de manera diferente, siendo mucho más conscientes y responsables. Hoy Bogotá está llena de publicidad y todos los municipios de Colombia también, llena de publicidad que contamina, llena de volantes, llena de vallas, que eso después del 29 de octubre, que son las elecciones, pues va a ir a parar no a los mejores sitios, porque la publicidad no es en su mayoría hecha en materiales reciclables, y eso también es un mensaje de cómo los políticos hacen esas prácticas y cómo nosotros también reflexionamos. Son dos elementos ahí. Entonces, cómo, si nos han tenido en cuenta o no a través de los años, y cómo también nos interesamos, porque el número que participa es muy poco, ¿sí? Apenas el año pasado logró nuestro rango etario, que va hasta los 28 años, de 18 a 28, logró disminuir la abstención electoral para las presidenciales, porque claro, Gustavo Petro seguramente cautivó ahí varios sentimientos que durante años se fueron concentrando, pero pasa mucho que somos la generación que más sale a las calles, en el caso de nosotros, la generación que más ha salido en los últimos 3-4 años, no solo en Colombia, sino en general en América Latina, pero nos cuesta mucho llevar eso y ver la importancia de votar, llevar mucho y ver la importancia del voto, y que de verdad es la herramienta que nosotros más importante tenemos como ciudadanos en la nación, porque es la única manera de decirle estamos de acuerdo o no. Y esa es la forma, creo yo, también de reflexionar y siempre darle un mensaje, porque después de que si un joven no vota en la primera, o sea, la primera vez que tiene la posibilidad de hacerlo, lo más seguro es que en su vida no vuelva a votar. ¿Sí? En Colombia solo uno de cada dos colombianos vota, según las últimas elecciones, y eso está terrible, porque la mitad de los colombianos estamos eligiendo. Y otra cosa es que la gente no sabe votar, porque la mitad lo veremos en octubre, por ejemplo, para los listados que son tan grandes, que es las asambleas departamentales y los consejos municipales, pues va a haber un montón de votos nulos porque la gente no sabe votar, no hay educación política, no sabe votar porque se confunde, porque el sistema no los ha educado tampoco en términos democráticos, uno, de la importancia, y dos, de cómo salir a votar. Claro, más fácil salir a votar por alcaldesas y por gobernadores o gobernadoras, porque está la foto. Pero, por ejemplo, en Bogotá tenemos 5.009 candidatos al Consejo de Bogotá. Es absurdo para 45 curules, una ciudad de 8 millones de habitantes. Y así, esa es la, digamos, el porcentaje que están las elecciones en todo el país. Para 7, 8 curules tenemos 400, 500 candidatos en los consejos municipales. A las asambleas, 15, 14, 13 curules, y tenemos 300, 200 candidatos a las asambleas departamentales, y mucha gente también conscientemente sabe que no va a ganar, pero se lanza o usa la política electoral como un mecanismo para asegurar un cargo 4 años, ¿sí? Para unirse después a quien llegue a la gobernación, a la alcaldía, y que tenga trabajo. Por ejemplo, vamos a tener algo muy interesante, es que por primera vez en Bogotá vamos a tener segunda vuelta. Vamos a elegir consejos, asambleas, gobernaciones, juntas administradoras locales, pero la segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá va a ser algo interesante, y se va a poner una discusión ahí muy chévere, porque quienes ganan entonces el Consejo de Bogotá vienen a poner en discusión también si su candidato o candidata, su candidato, porque solo hay hombres en esta oportunidad para la alcaldía de Bogotá, su candidato llega, pasa a la segunda vuelta, pues como también los acuerdos políticos entran ahí. La ley de garantías en Colombia se acaba ese día, y muy seguramente el gobierno nacional también podrá o tendrá un margen de acción esos 15 días para asegurar lo que más le convenga, ¿sí? Lo que él políticamente pues crea que es lo mejor.
Listo. Francisco, el otro año en México hay elecciones, es una elección gigantesca porque no solo se elige presidente, sino se van a elegir gobernadores, diputados, senadores, de todo, se va a elegir de todo. ¿Cómo ve la elección para el año que viene? Desde acá y desde lo que uno puede averiguar y también intuir en la experiencia, es que lo más seguro es que Morena retenga el poder y que el candidato que ponga Andrés Manuel, ese es quien se va a quedar con la elección. ¿Usted cómo la ve, teniendo en cuenta que de entrada nos dice que, digamos, está del otro lado?
Así es. Se viene una elección muy grande, muy, muy compleja. Y a ver, tratando de resumir, porque tendría que dar muchísimo contexto, pero a ver, en general, Andrés Manuel, el actual presidente del partido de Morena, que, o sea, el oficialismo, aún conserva muchísima fuerza, a pesar de que sí ha bajado un poco, o sea, en su popularidad, y que en su mayoría en varios estados y municipios que confiaron en él, pues no ha habido muchos resultados. Aún a nivel nacional sí conserva una gran fuerza. Y en ese caso se tiene la oposición, que de igual forma son, aquí hay frentes, hay en total 7 partidos divididos, que 3 partidos es Morena y sus aliados, que es el oficialismo, otros 3 que son los tradicionales que han formado la oposición, y un séptimo partido que ha sabido mantenerse como una tercera posición, que es Movimiento Ciudadano, que no figura mucho, pero pues en algunos lugares sí tiene algo de fuerza. En general, a ver, como mexicano, un poco como politólogo, soy estudiante de ciencias políticas, diría que Andrés Manuel ha sabido cómo mantenerse, ha atacado, ha ido hacia ciertos sectores, que es el sector de los jóvenes, con su apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que son becas a estudiantes universitarios y de preparatoria, que sería como la media superior. Ha ido también con el sector de los adultos mayores, con su programa, se me fue el nombre del programa, 60 y más, me parece, y a comunidades rurales. Entonces, ha sabido atacar sectores principales, bueno, ha sabido enfocarse hacia ciertos sectores poblacionales, lo cual le está dando mucha fuerza. La oposición no ha sabido concentrar un buen sector, a pesar de que digamos que sí hay quienes están en contra de AMLO y se oponen ferozmente, no han sabido canalizar todo ese apoyo. De hecho, ya lo más reciente es que ya se han adelantado, ya tenemos candidatas, de hecho, cuando la ley electoral de México dice que hasta noviembre empiezan con las precandidaturas, es decir, cuando quienes aspiran de cada partido se registran, pues Andrés Manuel supo centralizar todo, que se saltó la ley y le dio otro nombre, y ahora ya tienen candidata. El partido Morena ya tiene una candidata, que es la jefa de gobierno, que digamos que es como la gobernadora, la jefa departamental de la capital, de la Ciudad de México.
La alcaldesa de la Ciudad de México.
Así es.
Claudia Sheinbaum.
Exactamente, Claudia Sheinbaum, que muy probablemente sea la próxima presidenta de México, la primera mujer y la próxima presidenta de México. Por su parte, la oposición, pues, también le siguió la corriente y ya también se saltó la ley electoral y puso a su candidata, que también estuvo lleno de controversias, claro que sí. Hay múltiples acusaciones, múltiples violaciones a la ley electoral, pero en general, como mencionaba, la gente no profundiza más se queda con lo que los medios dicen, los medios oficiales dicen, no hay una profundización, y digamos como todavía hay quienes se casan con un partido, quienes apoyan previamente a su candidato, y no hay mucha profundización. Andrés Manuel ha sabido aprovecharse de eso y es por eso que conserva aún tanta fuerza. En general, ¿qué podría decir en conclusión? Morena es muy probable, si es que la oposición no hace algo, algo increíble, es muy probable que el oficialismo continúe con la presidencia, se dé una continuidad y que tengamos a la primera mujer presidenta.
Otra cosa, por sí o por no, el Estado de México, ¿Hay posibilidades de que lo gane Morena o lo va a seguir reteniendo el PRI?
El Estado. Ya lo ganó Morena. Bueno, este año hubieron elecciones de por cada estado, lo que sería departamentos, y fueron año, en julio, y sí, lo ganó Morena. El PRI es el partido tradicional, el que siempre ganaba, y durante casi 100 años el Estado fue priista, pero como decía, Morena está arrasando totalmente.
Perfecto. Natalia, Petro lleva un poco más de un año gobernando. Nosotros recién que cumplió su año de gobierno hicimos un programa respecto a la gestión, pero en este caso me gustaría saber qué piensas de lo que ha sido ya este año y dos meses, ¿sí? Año y dos meses de gobierno de Gustavo, ¿cómo lo has visto al frente del Ejecutivo?
Bueno, a mí me ha parecido, bueno, primero que yo sea del partido de gobierno, que sea de la Colombia Humana, pues no quiere decir que yo lo aplauda todo. Han habido aciertos y desaciertos, obviamente. Sí, y pues estamos, yo creo que ante algo inédito, ante algo nunca antes visto en nuestro país. Sí, que las personas que hoy están en el gobierno pues no son de esos sectores políticos, económicos, sociales a los que hemos estado acostumbrados y acostumbrados, digámoslo así, entre comillas, ¿sí? Es que esté Gustavo Petro y una mujer como Francia Márquez, cuyos orígenes sociales pues generan identidad con nosotros, con los de abajo, con los humildes, con los de a pie, pues ese hecho pues marca una gran diferencia, ¿no? Y pues también marca que no va a ser fácil de llevar a cabo pues ese conjunto de reformas políticas y económicas en beneficio de los colombianos y colombianas, pues porque el sabotaje siempre ha estado presente. Sí, esa ambientación de golpe blando, pues, y que para mi parecer, pues yo creo que lo van a seguir generando, al igual que ese conjunto de jugaditas en el Congreso, pues van a continuar. Y eso no ha posibilitado que se aprueben y se desarrollen el conjunto de reformas por las que la gente reclamó en las calles y pues que respaldó en las urnas. Sin embargo, sumado a eso, yo creo que los que hacen parte ahorita del gobierno, del cambio, los que están en las instituciones, los que están pues ahorita en Congreso, en Senado, pues no han estado a la altura de los anhelos de la gente. Están totalmente desconectados y distanciados de lo que pasa en el territorio. Y yo creo que a veces, no sé si por experiencia política o por comprensión o incomprensión de lo que urge en este momento para Colombia, pues yo creo que se conforman con lo que pasa en redes sociales, pero pues eso no llega a los territorios, es decir, no han sido eficientes, no han sido eficaces. Entonces, pues eso le suma todavía complejidad a este pues hecho que mencionaba, de que es algo inédito para el país y que va a estar ambientado por pues ese sabotaje constante. Sin embargo, pues a pesar de ello, yo creo que han habido avances interesantes, o sea, que los bienes de la SAE estén puestos al desarrollo de los proyectos económicos de las comunidades, o que se esté intentando generar la organización en los barrios, en las veredas, para generar inversión social, inversión en infraestructura, pues creo que eso ha sido interesante. Hace falta esa eficacia, pero son propuestas interesantísimas. Entonces yo creo que hay muchos retos y el balance no puede ser uno, no puede ser totalmente blanco, no puede ser totalmente negro, sino que pues está cargado pues de esos matices que pues describí.
Listo. Diego, ya para cerrar, ya nos estamos yendo. Misma pregunta, teniendo en cuenta que es misma nacionalidad. Entonces, misma pregunta, ¿qué tal este año y pico de Petro?
Bueno, yo tengo que decir, bueno, yo voté por Gustavo Petro, también convencido, esperanzado de muchas cosas. representando o, digamos, coincidiendo con Angie en el tema de los simbolismos, de la emoción que genera Francia Márquez y de todo lo que representa en sí que haya llegado el gobierno, pero por eso no podemos, digamos, bajar la varita, la vara de calificación. Le ha costado mucho al gobierno definir las rutas para materializar todas las causas y las ideas. El ministro del Interior ha hecho un trabajo pésimo. ¿Cómo es posible que haya dejado caer varias reformas? Que si bien Petro ha planteado la discusión en general de las mismas, empieza así como cualquier reforma, como cualquier ley, empieza con unas metas muy, muy altas y el Congreso va bajando hasta que la ajusta y aprueba algo quizá no con tanto impacto, pero por lo menos haciendo camino para los cambios necesarios. Sin embargo, le ha faltado poder de ejecución, le ha faltado, si bien el Gustavo Petro no es el mismo que fue alcalde de Bogotá, ha madurado en sus formas, pero le hace falta todavía un equipo con experiencia que lo rodee en cómo funciona el sector público, que estudien la ley 80, porque no puedes decir en campaña vamos a dejar que las juntas de acción comunal contraten, que cualquier persona contrate de manera directa, porque el alcalde, la alcaldesa y el presidente pueden decir misa, pero la ley 80 es la ley de contratación pública y es la que funciona y es la que nos toca a nosotros también en el sector público, digamos, pues atenernos a ella y maniobrar en la medida de lo posible. El sistema de contratación pública en Colombia está diseñado para que un operador o un contratista se lleve el 40% de la plata en cualquier contrato, sean 100 o sean 2 mil millones. De la misma manera, eso pues limita también el poder de ejecución. Ahorita con el tema de la ley de garantías, pues limita lo que se está haciendo, porque el gobierno siempre tiene un primer año de mientras empalma, mientras aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, que se quedó corto en muchas cosas que se planteaban en discurso, no están en el Plan Nacional de Desarrollo, y si no hay algo, no está en el Plan Nacional de Desarrollo, naturalmente no estará en el Plan Departamental ni en un Plan Municipal de Desarrollo, y si no está en un Plan de Desarrollo no puede ser un programa, y si no es un programa ni una meta en un Plan de Desarrollo no va a tener presupuesto. Sí, eso así funciona el Estado en Colombia, y eso es una dificultad. De verdad confío y espero que en este tiempo que le queda, ya cuando se reorganice el tema político electoral en toma de decisiones a partir del 29 de octubre y que se posicionen en enero, pues tenga un margen de acción, reorganice la coalición de gobierno y pueda sacar adelante las reformas en general por las cuales salimos a las calles y por las cuales votamos. Esperamos que no se quede en el discurso de no lo está permitiendo, es que el Congreso está muy mal. No, hay que gobernar con todos, hay que, claro, los congresistas también en cierta medida extorsionan a los gobiernos, pidiéndoles ministerios, pidiéndoles cargos, y esa es la función lo que debe hacer un ministro del Interior, que las reformas no se caigan. Ya había una decisión también de gobierno y de partido, por ejemplo, para que el 20 de julio se instalara como presidenta del Congreso de la República Angélica Lozano, cosa que no pasó y fue culpa del ministro del Interior. Claro, uno puede tener mil reparos contra Angélica Lozano, pero también lo que representa que por primera vez una mujer lesbiana de un partido alternativo llegue a la presidenta, a la presidencia del Congreso, pues es un mensaje, ¿sí? Eso también era un mensaje, y pues los partidos votaron por otra persona, Iván Name, del Partido Verde. Se quedó en el partido, sí, como la coalición lo había acordado, pero no se cumplió los lineamientos del partido que había dicho, no, la presidenta va a ser Angélica Lozano. Entonces le cobraron ahí varias cosas también a ella, pues sabemos que es la esposa de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y en cierta medida se lo cobraron, pero creo que todo eso hay que analizarlo. Creo que le van a cobrar a Petro también pues lo que no se ha hecho, le ha costado mucho comunicar, le ha costado como le costó cuando era alcalde de Bogotá cumplir con su agenda, ¿sí? A hoy ha quedado mal en más de 100 eventos, en más de 100 eventos no ha llegado, ha dejado a la gente plantada en varias partes del país. Claro, es una persona que emociona, tiene un discurso magnífico, es muy muy bueno, yo creo que es el mejor orador presidente en América Latina, no lo podemos discutir, pero le cuesta mucho poder marcar una hoja de ruta. Él es muy bueno haciendo análisis y más, pero marcar una hoja de ruta en términos vamos a hacer esto, luego esto, luego esto, y los mecanismos para que se aterrice es así. Hay mucha gente inexperta en los ministerios, ¿sí? Y eso pues está bien que gente llegue a estos espacios gente nueva, gente joven, gente capaz, pero no solo por, digamos, por hacer el cambio y demás, sino tiene que ser gente que esté al nivel, como decía hace un momento, de los cambios que este país necesita y de los cambios por los cuales votamos. Entonces le queda todavía pues un margen de acción, tiene que reorganizar esa coalición de gobierno, porque ahorita todo el mundo está claro, en modo campañas regionales, los partidos de oposición están como siempre tirando a matar, como decimos, o quieren ganar la mayor cantidad de curules, quieren ganar la mayor cantidad de alcaldías y gobernaciones para poder negociar con el presidente y no negociar en términos bien, sino extorsionarlo con contratos, con plata, vías, etcétera, 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 y eso tendrá que ser una discusión que, claro, gobernar, hacer control político, ser senador es diferente a estar en el Ejecutivo y toca estar a la altura de los retos que eso implica, estar a la altura de la gente y estar a la altura de los 11 millones de personas que votamos por Gustavo Petro. Gracias.
Listo. Se nos terminó el tiempo. Gracias a los tres por estar, a Diego, a Francisco y a Natalia por haber atendido el llamado, por haber dispuesto el tiempo para esta nueva edición de Voces en Off. La próxima semana todavía no tenemos agenda clara, estamos peor que Petro sin agenda. No, mentiras. Estamos, no sé, la próxima semana habrá algún tema. Igual ya estamos con el tema de lo que viene en Ecuador, de lo que viene en Colombia, de lo que viene en la Argentina, sobre todo. Vamos a estar muy pendientes de todo eso, porque este año se definen muchas cosas a nivel regional. Y también estaremos pendientes porque la sucesión, la transición en Guatemala se frenó. Entonces vamos a estar ahí también con ese tema. A la gente que escucha esto por Spotify, gracias. A los que lo escuchan por Tribu Contenidos en la República Argentina y a los que lo escuchan por Nova Hits en Costa Rica también. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, chao.